Un amigo periodista decía, un corresponsal internacional, que en el Perú la única causa poco probable de muerte era el aburrimiento. Me decía, en tu país todos los días pasa algo y todos los días pasa algo exagerado. Y nos hemos levantado con la noticia de la detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y de algunos otros dirigentes y directivos y exdirectivos de los funcionarios de la Federación, en un conflicto que entiendo gira alrededor de una denuncia presentada originalmente por la disputa de los derechos de televisión, de la transmisión de los partidos de la Liga 1. De eso vamos a hablar. Pero yo quiero hacer un alto para hacer un esfuerzo una vez más para reflexionar sobre un asunto muy serio que está ocurriendo hoy en el Perú y que avanzan los días y no termina de resolverse y los plazos se acortan de una manera asfixiante. En el Perú hay un proceso de formalización de la minería informal, de la minería artesanal, que empezó hace más de 12 años, y si uno proyecta desde qué momento se empezó a discutir eso, fácilmente estamos hablando de 20 años atrás. Pero en términos prácticos tenemos una ley que crea el paraguas del registro de la formalización, que es el REINFO, que permite que personas que realizaban esta actividad de manera informal inicien un proceso de formalización. Y esta inscripción, este registro, permitía que estas personas con el documento en la mano tuvieran el derecho a explotar, transportar y comercializar el mineral. Y esto ha permitido que a lo largo de los últimos años ocurra una situación que al final en lo que ha terminado es en la creación de un sector de producción minera en el Perú protegida por este REINFO, que produce fácilmente el equivalente a más de 4 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares, y probablemente en este caso estemos hablando solo del oro sin incluir otros minerales. Y al final de la historia, el plazo para que todos estos mineros informales se formalizaran vencía o vence el 31 de diciembre de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes no se hubieran formalizado al final de este plazo, el 31 de diciembre del año 2024, simplemente ya no tenían ningún derecho a continuar con sus actividades. Lo que ha ocurrido es que 12 años después, solo poco menos de 2.000 y pico, son los que han logrado formalizarse, de los más de 90.000 que se inscribieron en el REINFO, que van entre personas hasta pequeñas empresas, ¿no?, de explotación de minería artesanal. Y esto lo que significa es que el proceso de formalización ha sido un tremendo fracaso. Y ha sido un fracaso porque simplemente hicieron la ley del REINFO y quedó ahí tirada, y no se ha hecho un esfuerzo real por parte de las autoridades del Estado para avanzar en el proceso de formalización, que es un proceso complejo porque tiene diferentes facetas y características. Hay claramente mineros ilegales, mineros que realizan la actividad minera en condiciones de ilegalidad que no deberían permitirse, es decir, dañando gravemente el medio ambiente, usando materiales altamente tóxicos, creando un clima social alrededor de estas explotaciones absolutamente inaceptables, que incluyen la explotación sexual de menores. Eso es conocido, se saben quiénes son, se saben dónde están, y no es tan complicado resolver el problema, sin embargo no se ha hecho. Pero la inmensa mayoría de quienes se han acogido al proceso de formalización no son estos. La inmensa mayoría están en todo el Perú, desde Tacna hasta Tumbes, en la costa, en la sierra y en la selva. Apenas empieza un cerro, ahí hay minería informal. Y hay probablemente un REINFO que se inscribió y que en términos prácticos no avanzó. Y no avanzó porque el proceso es tan enrevesado, tan burocrático, tan complicado, que simplemente resulta casi imposible alcanzar el objetivo de la formalización. Creo, no sé si es exacta la cifra, hay especialistas que saben más que yo sobre eso, hay aproximadamente 20.000 de estos inscritos en el RIFO que han iniciado infructuosamente el proceso de formalización y no lo han podido culminar. Pero lo cierto es que estamos enfrentados a una realidad que es durísima. El 31 de diciembre vence el plazo de vigencia del REINFO. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, se acabó el REINFO. Entonces, a partir del 1 de enero del año 2025, todos aquellos que estén realizando una explotación de manera informal pasan a ser ilegales. Y si pasan a ser ilegales, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Mandar al ejército a sacarlos? Porque estamos hablando de 500.000 de personas, ¿ah? Medio millón de personas, y creo que me estoy quedando corto con la cifra. 500.000 de personas que hoy en el Perú están trabajando, explotando el mineral en condiciones de mineros en proceso de formalización. Y que están generando más de 4.000 millones de dólares, y me quedo corto con esa cifra. Aproximadamente la mitad de ellos están procesando su mineral a través de plantas que están por todo el país. Y emiten facturas y tienen un nivel de formalización por lo menos a ese nivel, aunque no han logrado consolidar o formalizar de una manera definitiva su situación. Y estamos hablando, por lo tanto, de fácilmente entre 2 y 2 millones de personas que están dependiendo de esa actividad en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ya no valen los REINFO, o decir, como hay una campaña feroz, que hay que decirlo claramente, es auspiciada por la Sociedad Nacional de Minería, donde lo que dicen es que hay un signo igual. Es decir, el REINFO está sirviendo de cobertura para mineros que se dicen informales cuando en realidad son ilegales y cuando en realidad son la cobertura para los delincuentes. Y que los explosivos que ellos adquieren para la explotación minera terminan en manos de delincuentes extorsionadores. Es decir, REINFO, en resumen, igual a delincuentes. Y crear un clima en la opinión pública, que permisivo con respecto a algo que alguna gente pretende, que el 1 de enero toda esta gente sea ilegal y simplemente se le saque a balazos de los lugares donde están. ¿Y por qué es tan complicado resolver el asunto? Porque acá hay un asunto, un tema de fondo que es necesario entender y enfrentar con la mayor responsabilidad. En el Perú, según la Constitución, el dueño del suelo es quien tiene la propiedad inscrita en registros públicos sobre ese territorio. Pero el subsuelo es del Estado peruano. Es decir, todo lo que hay debajo del suelo es propiedad y titularidad del Estado peruano. Y el Estado peruano decide y decidió concesionar, es decir, entregarle a terceros el derecho a explotar lo que había abajo, el subsuelo. Y hay que decir a estas alturas que se hizo muy mal. Todo ese proceso se hizo muy mal, pero lamentablemente ya se hizo. Y es un proceso que difícilmente podría ser revisado, pero debió hacerse de otra manera. Debió reconocerse, por ejemplo, el derecho prioritario de quienes vivían sobre un territorio, sobre lo que hay debajo de él. Y nos hubiéramos evitado los conflictos entre gente que tiene los derechos del subsuelo que está enfrentada a la gente que vive arriba para realizar las explotaciones mineras. Pudimos haber hecho las cosas de otra manera, no se hicieron. Pero lo real es que al final de la historia hay 18, 19 millones de hectáreas que están concesionadas hoy en el Perú, 19 millones de hectáreas, donde hay desde pequeños concesionarios hasta grandes, pero la verdad es que los más grandes territorios concesionados, pero sobre todo los más ricos, están en manos de no más de 20 grupos familiares y empresas. Y esto ocurre en zonas como, por ejemplo, Patás, donde existe la mina Poderosa. Entiendo que Poderosa tiene concesionadas 114.000 hectáreas. Es decir, tiene derecho de explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos territorios que están concesionados a grupos familiares o empresas, están operando los mineros informales. Entonces, la pregunta, ¿no es posible, de manera razonable, sensata, inteligente, entenderse? Lograr fórmulas de solución que permitan que ocurra lo que a todos los peruanos nos interesa, que ese mineral se saque usando procedimientos, por supuesto, modernos, respetuosos del medio ambiente, de los derechos laborales, sin usar materiales que puedan ser tóxicos o contaminantes, y que todo eso sea un proceso absolutamente controlado y que pueda ser trazable y que además pague impuestos. Además pague impuestos. Es decir, ¿esto es posible o no? O sea, el requisito es que ocurra un entendimiento entre los titulares de las grandes concesiones y los mineros en proceso de formalización. El asunto es tan simple como eso. Lo que yo no logro entender es por qué no es posible ese acuerdo. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible entenderse? Son gentes en muchos casos que vivían ahí antes de que llegaran las compañías mineras. En algunos casos hay gentes cuyas familias ya realizaban explotación minera artesanal antes de que llegaran las compañías mineras, porque la minería artesanal en el Perú, lean los libros de historia. Desde la época del virreinato hay minería artesanal en el Perú que se explotó con la Guerra de la Independencia. Entonces, estamos enfrentados ante un asunto muy serio realmente. Y yo creo que no se están midiendo las consecuencias de lo que podría ocurrir si se acuerda lo que alguna gente está promoviendo, que se cancelen los reinfos, que a partir del 1 de enero todos los que tengan un reinfo ya no les vale para nada, por lo tanto son ilegales y por lo tanto deben ser expulsados de donde están. ¿Cómo se les va a expulsar? La policía no tiene fuerza suficiente, va a haber que meter al ejército. ¿Y qué va a implicar eso? No quiero ni pensar lo que eso podría implicar. Porque estás hablando de quitarle a esta gente su medio de vida, el sostén para sus familias, el pago de los estudios para sus hijos, el sueño de un futuro diferente. Y son informales, sí señor, como el 75% de la economía peruana. Pero tienen una diferencia. El solo hecho de haberse inscrito en un reinfo significa la voluntad de cambiar este estado de cosas. La voluntad de hacer las cosas de otra manera, la voluntad de formalizarse, la voluntad de ser parte de la economía formal de una manera plena. Entonces yo creo, sinceramente, que no estamos midiendo el tamaño del problema que tenemos delante. Y yo creo que acá, obviamente, no basta con prorrogarla, porque en el Congreso se está debatiendo si se prorroga por 90 días o por 2 años la vigencia del reinfo. Pero hay una cosa que es clara, y el Ejecutivo está proponiendo una versión edulcorada de la propuesta de la Sociedad Nacional de Minería, que es anular simplemente los reinfos. El problema es que es obvio que no basta con prorrogar la vigencia de los reinfos. Lo que hay que hacer de la mano con la prórroga de esta vigencia es crear un sistema y mecanismos y procedimientos y modelos que permitan que realmente y en un plazo corto ocurra esta formalización. Pero insisto, esta va a ser imposible, imposible, si las grandes titulares de concesiones no están dispuestos a ceder, y si no están dispuestos a ceder también quienes están operando en este momento la minería de manera informal protegidos por el reinfo. Tiene que haber un esfuerzo de entendimiento y tienen que tener la voluntad ambas partes de ceder, y por supuesto el Estado peruano tiene que dejar de lavarse las manos sobre lo que finalmente es su responsabilidad, porque si estamos como estamos es por lo mal que se han hecho las cosas desde los N gobiernos que se han sucedido uno tras otro, sobre todo en las últimas décadas. O sea, yo quiero desde acá sinceramente hacer una invocación a la serenidad y a la responsabilidad. No están midiendo lo que podría ocurrir en el Perú si a partir del 1 de enero los reinfos ya no existen y cualquier explotación bajo esa protección pasa a ser incluso criminal. O sea, se puede crear un clima de confrontación social como nunca hemos vivido en la historia del Perú. Hago una invocación, insisto, por tercera vez, a la responsabilidad y sobre todo a la serenidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.